I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 2 and verse 24.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, paciente. Y el tema es el modus operandi o el modo de operación y el apóstol Pablo y su forma de predicar y de comportarnos. Y claro que todos aprendemos de esto, ya sea que seamos predicadores o no. Casi podríamos llamar la primera parte de esto, de esta mañana, los predicadores deberían gritar, porque esto también se toca aquí, pero estoy yendo de vuelta un momento al versículo 23. Este es el contexto de estas palabras, donde dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Necias, literalmente, tenemos el griego, es moros. Preguntas, ese es el griego, es cosas tontas, ignorantes. Hay que evitar estas cosas, y lo que el apóstol tiene en mente es algo que pasaba frecuentemente en el mundo antiguo y que podría plagar ciertas reuniones cristianas, es decir, personas que parecen no estar interesadas en aprender cómo ser salvas, no interesadas parece ser en buscar el mensaje divino de la Biblia y aprender las doctrinas, y más bien parecen más interesadas en otras cosas, en cosas que van a producir muchas discusiones, cosas tontas. Y el apóstol exhorta a Timoteo en su predicación, en su enseñanza, a que ignore estas cosas. Estas cosas eran solamente hechas para tener controversia y batallas. O sea, hay que ignorar estas cosas. Y versículo 24, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Cosas que producen contiendas o batallas o controversias. Es la misma palabra al final del versículo 23 que tenemos aquí en el 24. Cuestiones, o sea, contiendas y contencioso. Es una palabra que refleja esto, y en el capítulo 2, versículo 5 de esta epístola, donde dice: y también el que no lucha como atleta no es coronado. Y es la misma palabra, dice tener contender. Si un hombre lucha, se esfuerza por ser coronado en los juegos públicos, en esas arenas públicas de deportes, pero no es coronado si no lucha legítimamente. Y esta forma de lucha es admirable. Siempre debemos luchar, pero no en el sentido de la palabra griega diferente que se traduce ahí en el versículo 24, que significa contienda u hostilidad. El siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe de ser airado, no debe ser hostil en sus modos, denunciando cosas de forma infinita y con un espíritu de amargura. Eso no es lo que es la enseñanza cristiana y la predicación. Y es ese sentido aquí de contencioso. Es una palabra diferente en el original. El siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe luchar de forma negativa, de forma argumentativa. En el peor sentido de la palabra, ser contencioso. Sino que tiene que ser gentil, amable, apto para enseñar y paciente o sufrido. Bueno, ¿los pastores, los predicadores deberían gritar? Pregunto yo. Bueno, ¿los predicadores deben de tener entusiasmo? ¿Los pastores? ¿Y deben tal vez en algún momento levantar un poco la voz? Sí. ¿Los pastores hasta cierto punto deben de tener gran vividez? ¿Y pueden proyectarse como que están hablando de forma ordinaria? Pero en un edificio público, en una iglesia en particular, si es un edificio grande, si estuviésemos al lado de ellos, veríamos que están siendo demasiado vívidos. Es una comunicación natural y sincera que están intentando hacer. Y si hablamos como individuos, cara a cara, pues no levantamos nuestras voces, más bien vamos a hablar de forma natural y sincera el uno al otro. Pero si hay cientos de personas o más en un cuarto, bueno, si hablas como si estuvieses hablándole a una persona solamente, pues tal vez no vas a parecer interesante. Y tal vez va a parecer que no estás interesado en que se te escuche. Y que no estás interesado en lo que estás diciendo. Así que es algo natural, no es algo artificial. Es natural que un predicador sea vívido y se proyecte e insista y haga su mejor esfuerzo para persuadirte que escuches y pongas atención a las cosas. Eso es natural. Pero eso es diferente a gritar de una forma artificial e innecesaria. Pastores que gritan, como eran llamados antes. Y claro, en los días antes de micrófonos, el que hablaba tenía que gritar, en el sentido de que tenía que hacer mucho ruido. Pero incluso ahí evitaba el gritar de forma hostil. Y aún así, ahora es la cultura de hoy en día. En muchas iglesias hay muchos gritos, griterías, y personas les encantan esas cosas, muchas personas les gusta eso. Y si el predicador está gritando, algunas personas piensan que eso es emocionante, pero la mayoría de las personas que no son convertidas les molesta eso y les parece antagonista, y piensan que el lenguaje del griterío es un lenguaje de hostilidad. Así que sí, tenemos que levantar un poco la voz para que las personas estén interesadas y para poder llamar la atención de las personas y para poder explicar, pero no hay que gritar de una forma innecesaria y errónea. Y algunos predicadores piensan que con cierta personalidad un grito grande es manipulativo espiritualmente, pero eso no es predicación. Los gritos solamente para que las personas tengan escalofrío. Pero los que son incrédulos no se impresionan por estas cosas. Más bien tienen desagrado con estas cosas. En estos días, cuando no hay necesidad de gritar de forma innecesaria, las personas inconversas piensan que esto no es natural, es sintético, no es razonable, a veces sumamente extraño e incluso hostil. Así que vamos a volver ahorita a nuestro mensaje. No la opinión del predicador. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No tiene que ser contencioso. Con nada más tener controversias por ganas de tener controversias y ganas de gritar y denunciar. No. Más bien tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar, paciente, sufrido. Tomen estas palabras así como está el versículo 24. El siervo del Señor. Háganse la pregunta, queridos amigos, ¿por qué el apóstol dice esto? ¿Por qué no solamente dice el predicador? ¿O el ministro? ¿O el anciano? No debe ser contencioso. Noten cómo lo pone. Y esto pesca nuestra atención. El siervo del Señor. El predicador es un siervo. El griego dice esclavo. Aquí se ve un poquito más refinado el vocabulario. El esclavo del Señor, el siervo del Señor, es el predicador, el pastor. No debe ser contencioso. No denuncia, demanda. Claro, supongamos que vas a la casa de alguien y te quedas ahí, o te piensas quedar, y la persona tiene un siervo. Bueno, hoy en día no se tiene siervo, yo lo sé. No en Inglaterra, de cualquier forma, pero imagínense que la persona tiene alguien de servidumbre, ¿no? Alguien que limpia, por ejemplo. Alguien de servidumbre. E imagínense que el amo de los siervos ha salido y el siervo comienza a gritarte a ti. Haz esto. Ve ahí. No te sientas ahí, siéntate allá, en aquel lugar. Este hombre es un siervo solamente. Esta mujer es solamente una sierva. ¿Por qué está gritándome? Es empujándome por ahí. Aún el amo de ese siervo no hace esto, no es su lugar hacerlo. Es por esto que el apóstol dice esto: el siervo del Señor no debe ser contencioso, no tiene que estar gritando, ser un jefe ordenando a todo el mundo de mala manera, no tiene que hacer eso, porque su Señor no lo hizo, por eso no lo tiene que hacer, él solo es un siervo. Él no tiene que ser más grande que su señor, tiene más bien que representar a su señor. El señor te ha invitado a esa casa como un huésped y te va a tratar de forma agradable. ¿Y por qué un siervo está empujándote por allí, gritándote a ti y denunciándote? Está fuera de lugar. Esa es la ilustración. El predicador cristiano debe ser como su señor. Debe representarle dignamente. Y él no andaba por ahí gritando a las personas. Es su ejemplo el que queremos estudiar. Cristo siempre era racional, siempre era cortés. Incluso cuando pronunciaba aquellos ayes en contra de los fariseos y en contra de los falsos maestros, que decía, ay de vosotros, lo hacía de forma firme. Y vemos esos ayes, esos ay de vosotros, pero lo hacía de forma razonable. Había razones para cada uno de esos ayes. Él estaba siendo racional. No solamente estaba gritándoles, abusando verbalmente de las personas, usando fuertes adjetivos y cómo les veía. No, no, no. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Los fariseos destruían almas. Ellos no escuchaban, pero aún así, él siempre razonaba con ellos. Cristo razonaba con ellos, aun cuando ellos claramente estaban denunciando. Pero él no les gritaba. Pablo dice, tenemos el amor de Cristo que sobrepasa con nos todo conocimiento. Son palabras maravillosas. Habéis venido a mí, vosotros que estáis cansados y trabajados, o venid a mí más bien, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descanso. Esa es la predicación de Cristo. El siervo no tiene que sobrepasar a su siervo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuánto habría querido reuniros como una gallina reúne a sus pollinos bajo sus alas, pero no quisiste? Queridos amigos, esta es la predicación del Señor. Algunas veces es firme. Advertencias hay, incluso condenación, pero siempre de forma racional, siempre explicando. Nuestra segunda lectura de la palabra fue Lucas 4. Tal vez quieren venir aquí conmigo. Aquí tenemos al Señor, Lucas 4, versículo 16. Vemos aquí su predicación. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Ese gran rollo. Aquí se nos dice el libro, pero era un rollo. Halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces leyó estas grandes palabras y después las aplicó a sí mismo. Cerró el libro, el rollo, se lo devolvió al ministro y todos los ojos estaban fijos sobre él y dijo, este día, esto se ha cumplido en vuestros oídos. Y evidentemente dijo más, no solamente eso, porque leemos el comentario que todos le testificaban y se maravillaban por las palabras de gracia que procedían de su boca. Y entonces solamente se nos da un enunciado de lo que dijo. Pero estaba explicando que el cumplimiento de esta profecía de Isaías fue en ese justo momento y justo en él. Y después les dijo a la multitud, ahí en la sinagoga, vosotros me diréis, médico, cúrate a ti mismo. No que ellos encontraran una culpa en su comportamiento, sino que habían escuchado al respecto de sus milagros en Capernaum y sus sanaciones de tantas personas. Y entonces querían que eso fuese hecho allí, en Nazaret. Y entonces les dice, de cierto os digo que no. Entonces dice, en el versículo 23, cúrate a ti mismo de cuan... Y después dice, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hazlas también aquí. Pero ellos estaban resistiéndose a la fe. ¿Qué les dice? Si tienes la oportunidad, tómate tu tiempo para leer esto. Esta es la forma que Dios tenía para denunciarles. Y les dijo en el versículo 24, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas, así en el 25, Había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero, versículo 26, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. El profeta, en tiempos antiguos, fue enviado a una gentil, no a aliviar a las viudas y a las familias de los hijos de Israel, porque ellos eran incrédulos ahora. ¿Y acaso esto no es extraordinario? Cristo se los explica de forma indirecta. Solamente pueden tener obras maravillosas de Dios si tu corazón está abierto, y si tienes fe en Él, y si tú crees en Él. Pero no dice tú, les dice, no les dice así a ellos. Tú, ustedes son esto y aquello, fallaron en esto y en aquello. Él razona con ellos y lo explica a través de mostrar un ejemplo respecto de otras personas. Él lo hacía así con sus parábolas, les daba una ilustración de las escrituras, dando un ejemplo de su propia incredulidad y por tanto falta de la presencia de Dios y falta de bendición. Pero ellos se daban cuenta que estaba hablando respecto de ellos. Y lo hizo de forma tan razonable, y ellos sabían que las personas en el tiempo de Elías eran rebeldes e incrédulos y tenían un corazón duro. Y hace lo mismo después, muchos leprosos, versículo 27 de Lucas 4, había en Israel en tiempo de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y escucharon con gran interés. Y entonces entendieron que esto les describía a ellos mismos. Y esto se los doy como un ejemplo del enfoque que tenía Cristo. Él no gritaba y denunciaba y era un mal predicador gritando. Era un predicador que razonaba. Él comunicaba el mensaje, les comunicaba las cosas, la verdad, de que eran pecaminosos y rebeldes y estaban perdidos, pero lo hace de forma que da mucho mayor convicción. Y él, por su lado, representa la justicia de Dios. No alguna persona gritona o algo así, que está fuera de control. Y al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y trataron de matarle, pero a través de su supremo poder caminó entre ellos y se fue. Ahí tenemos un ejemplo. El siervo no es más grande que su señor. Y en 2 Timoteo 2:24, de vuelta a donde estábamos, el apóstol dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso. 2 Timoteo 2:24, y esto es maravilloso. Queridos amigos, él va a Capernaum. Y esto también lo tenemos en Lucas 4. Y dice allí que le admiraron en Capernaum porque su predicación era con poder. ¡Ah! Decía un hombre allí que tal vez predicaba la verdad, pero gritaba demasiado. Esa es mi justificación, dice un predicador. Cristo predicaba con poder, como si poder significase gritando. Y poder aquí no significa gritando para nada aquí. La palabra que se traduce con poder en Lucas 4 es la misma palabra traducida a poder en el Evangelio de Juan 1:12. Que donde dice que a todos los que le recibieron, a ellos les dio el poder, la potestad para ser hijos de Dios. Es la misma palabra griega. Y no significa gritar, significa privilegio, significa derecho. Entonces, tal como Cristo le da a las personas el privilegio y el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12, así también, cuando él predicaba en la sinagoga, ellos podían ver que esta era lo natural que él hacía. Él tenía la autoridad de hacerlo, no en términos de gritería, sino que él tenía la capacidad. Él tenía la competencia, la capacidad, la sabiduría de las palabras, el mensaje para poder predicar estas cosas. Y entonces le admiraban por eso. No significa que torzamos la palabra potestad o poder y lo convirtamos en decibeles. Tiene que ver con la capacidad, el privilegio y el derecho de decir las cosas. el hijo mayor tiene el derecho de heredar la porción doble en antiguos tiempos. Y entonces Cristo predicaba como uno que tenía el derecho de predicar, que fue enviado por Dios, que sabía lo que estaba diciendo, etc. Estas pequeñas desviaciones señalan y explican lo que significa el poder, incluso en la predicación. Y yo me acuerdo, brevemente, hace muchos años, teníamos uno de nuestras primeras escuelas de teología, y vino un hermano que vino a predicar, y su tema era algunos de los problemas del movimiento carismático. Pero si hubiésemos tenido amigos carismáticos ahí, jamás habían sido convencidos o persuadidos por él, porque lo único que hizo fue denunciarles y gritarles casi casi. Tenía tantos decibeles y gritaba y denunciaba a todo mundo. Y entonces no hubieran sido persuadidos de que estas cosas no eran bíblicas, que había una mejor forma. No hubieran sido afectados por estas cosas. Entonces, mientras que por otro lado la predicación de Cristo era razonable. Ven el versículo 24 de nuevo de 2 de Timoteo 2. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, paciente. Amable, aprende de mí, dice Cristo, aprended de mí. En Mateo 11, porque soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo, en 2 Corintios 10, dice a aquellos que escribe, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre, en el versículo 1, y ternura de Cristo. Cristo era conocido por esto. Todo mundo sabía que su predicación tenía gentileza. Fuimos gentiles para con vosotros, dice el apóstol cuando habla a los tesalonicenses. Y la forma en que os tratamos, como una madre que cuidaba a sus hijos. Nosotros, el grupo apostólico, el apóstol Pablo y sus ayudantes eran gentiles entre ellos. Sabían que la amabilidad y la mansedumbre y la humildad son terribles, son grandísimas fortalezas. Y este mundo se equivoca en todo esto. Jóvenes hombres, frecuentemente, no creyentes, aquellos que están en los negocios, son promovidos. Comienzan a gritar a las personas. Les empuja por ahí y por allá. Y es autoridad. Y lo que él piensa es poder y fortaleza. Esa es una debilidad. El ser siempre así. El ser amargo con las personas. Y regañar en un espíritu erróneo y una forma dañina. Eso es la forma más fácil de comportarse, de hecho. Es fácil perder el control, perder el carácter. Es fácil arrebatar y gritar. Es fácil jugar a que somos duros. Eso no se necesita ninguna fortaleza de carácter para eso. No necesitamos músculos emocionales, ningún control personal. Esa es la forma fácil de vivir. Sin embargo, la forma difícil de vivir es ser paciente y ser fuerte y tener longanimidad. No estar durmiendo, decir lo que es correcto, pero decirlo en el espíritu correcto. Corregir con un espíritu correcto. Utilizar la razón también. Eso toma mucho más fortaleza. Y esto es lo que hacía Cristo. Y es lo que decía el apóstol Pablo. Es fácil ser agresivo, pero la mansedumbre. Algunas personas piensan que es una debilidad, pero es una palabra fuerte. La paciencia suena débil, pero es fuerte, es fortaleza, es poder. Y entonces todos los creyentes tienen que ser así. No solamente los pastores, el siervo del Señor debe ser como él, no contencioso, sino amable para con todos. Sí, pero ¿qué hay al respecto de los otros textos que sugieren dureza? Aquellos que pecan, regañadles, dice el apóstol a Timoteo. En 1 Timoteo 5. Aquí en 2 Timoteo 4 dice, regañad, exhortad con toda paciencia de doctrina. Y esa palabra viene una y otra vez cuando le escribe a Tito en el capítulo 1. Dice, regañadles duramente para que puedan ser sanos en la fe. Después de todo, Puedo gritar un poquito y denunciar un poquito, etc. Puedo ser duro con las personas, porque el apóstol Pablo nos dice así: regañad con toda autoridad, regañarles duramente. Bueno, déjenme que te diga qué significa la palabra aquí, reprimenda o reproche. La palabra significa probar, convencer. Ahora, regañar solía tener bastante de esto en el pasado. Pero tenemos que buscar el significado de la palabra que tiene aquí en la Biblia. Y ahora en hoy en día, la palabra que tiene hoy en día. Y se preserva solamente una parte. Pero hace años, en los días de la traducción inicial, la palabra representaba al griego mucho mejor, porque tenía este elemento de convencer. Es un regaño, una reprensión que utiliza razón y convence, tal como Cristo lo hacía, tal como el apóstol Pablo lo hacía. Y entonces, reprender, regañar, significa prueba tu punto y aplícalo y convence a las personas. Y la palabra que se traduce duramente también es interesante, porque de forma literal significa distánciate. No dice arrebata, no, sino distánciate. En otras palabras, hay algunas personas que han hecho cosas tan erróneas que cuando tú o yo tenemos que intentar hacerles ver, tenemos que distanciarnos de su comportamiento. Los cristianos no tendrían que hacer estas cosas, hacer una distancia y mostrarles eso. Hay que decirle: esto no lo tendrías que hacer, entonces yo me distancio. No significa el tono o la dureza del enunciado, significa más bien que hagamos una diferencia entre la falta y el cristiano, haciendo una diferencia. Este es el significado del término, donde dice reprenderlos duramente. En 1 Timoteo 1:13. Entonces dice Pablo a Timoteo: cuando reprendas a las personas como pastor prototipo, no permitas que la corrección sea un regaño terrible, de forma que al final del día no, la persona no sabe lo que dijiste. Haz que sea algo claro y sea conciso. Significa duramente en ese sentido, no en el tono y en la manera. Entonces tenemos que tener cuidado, que no seamos intimidantes. Nunca hay una falta de raciocinio o cortesía en la conducta cristiana. Vean una vez más en el versículo 24, de vuelta a 2 de Timoteo 2. Porque el siervo del Señor, acuérdense que el apóstol utiliza este término para que nos demos cuenta que no tenemos que sobrepasar a Cristo, no debe ser contencioso, no debe luchar, pelear, sino ser gentil para todos los hombres, para todos. Para gentiles y judíos, para los educados y los no educados, este es el sentido. Esclavos y libres, creyentes o incrédulos, tenemos que ser personas que cultivan una actitud razonable, y si somos insultados y el argumento o lo que se nos dice es irrazonable, no perdemos el control y comenzamos a ser hostiles. Dice más bien que para con todos somos pacientes. El siervo tiene que ser apto para enseñar. El griego significa una persona que explica. Este es el sentido. El que explica por qué. Una persona que instruye, que es útil. Así es como era Cristo. Así es como tenemos que ser, ya sea predicadores o individuos que nos comunicamos con otras persona a persona, apto para enseñar, instructivo, paciente. Cristo Jesús iba por Galilea enseñando en sus sinagogas y enseñando el evangelio del reino. En todo el lugar a donde iba, él predicaba. Junto con sus milagros, él predicaba al aire libre, el sermón del monte, ese gran sermón. Él predicaba en todas las regiones. Él predicaba muchas parábolas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Cristo predicaba en parábolas? Había dos principales razones por las cuales él predicaba en parábolas. La más importante razón no es parte del tema esta mañana, pero era para prevenir, impedir, prevenir la hostilidad de los escribas y los fariseos, que para que no se llevasen a los discípulos y los matasen a todos, porque no era el tiempo de que Cristo fuese arrestado todavía y ofrecido. Entonces su enseñanza era en parábolas, de modo que el pueblo hostil no entendiese su mensaje. Eso es lo que dice la Biblia. Las parábolas fueron diseñadas para ayudar a las personas a entender y para impedir que las personas entendiesen. Esos escribas y fariseos, a pesar de todo de que eran brillantes intelectualmente, no pudieron entender la esencia de lo que estaba diciendo. En las parábolas no pudieron entender que les decía que no eran salvos, que estaban perdidos, que era tan solo a través de la fe en Cristo que se viene, que se puede tener salvación. No lo entendieron hasta el final. Así que las parábolas impidieron, protegieron a los discípulos e impidieron la hostilidad de los fariseos, o mucha de esta hostilidad, para que no fuese a destiempo. Y aún así, los pobres las entendían, y los necesitados, y aquellos cuyos corazones fueron abiertos espiritualmente. Y había otra razón para las parábolas. Nos ayudan a entender lo que tenemos que hacer al testificar, y en la predicación también. Las usamos, las parábolas, y ponen el tono de nuestra comunicación. Y voy a explicar cómo. La parábola del hijo pródigo. Una pequeña desviación. La parábola del hijo pródigo. ¿Cómo le dirías a una persona joven, por ejemplo, como el hijo pródigo, que su corazón estaba podrido, que era abusivo para con sus padres, que no era bueno, que era ignorante de la vida y del vivir, que era un rebelde, que tan solo merecía el castigo de Dios? ¿Cómo dirías eso? Bueno, noten cómo el Señor lo dice. Le dijo a las multitudes al respecto del hijo pródigo. Ah, él no me está hablando a mí, está hablando al respecto de este joven hombre, de este individuo terrible, que insultaba a su padre y que era irrazonable en la vida y que era cabezudo, arrogante y que pensaba que podía hacer las cosas mejor solito y que tomó todo el dinero de la familia y lo gastó todo. Y todos estaban siendo antagonistas para contra este hijo pródigo en la historia, y de repente se hace obvio que el pródigo era el que estaba escuchando. El mensaje es entregado ya. El enunciado o el punto ha sido hecho. Todo ha sido observado. No se dan cuenta que esta dureza más grande del mensaje no ha sido quitado, pero ha sido reblandecido un poco. Ha sido hecho un poquito más gentil, de modo que tú lo escuchas y sientes incluso y compartes la ira de Dios en contra del pródigo. Y después te das cuenta, ese soy yo. ¿Ves la gentileza de Cristo? ¿Ves cómo hace las cosas con sus parábolas? Y hay tantas parábolas que son así. Por ejemplo, la parábola de la higuera estéril, que no producía ningún fruto y que era una pérdida de tiempo. Y el dueño del viñedo dijo, córtala. Le dijo así a su siervo, ¿por qué inutiliza la tierra? Sí, sí es una... inutiliza la tierra. A medida que tú escuchas como Cristo lo dice, toma los nutrientes del suelo y toda la atención de aquel que le cuida a esta higuera, a esta planta, es una planta inútil. Y hasta más tarde te das cuenta, soy yo. Respiro el aire que Dios me da, como la comida que Él da. Y nunca le adoro, nunca le doy gracias, nunca vivo por él, nunca le doy mi vida, nunca le sirvo. Entonces el mensaje que condena al pecador no es puesto en una forma que condena y dura, Y si tan solo pudiéramos persuadir a algunos predicadores a hacer esto, no solamente gritar a las personas y abusarles verbalmente, sino razonar con ellos y explicar el mensaje. Y es lo mismo en nuestra testificación personal. Es lo mismo con nuestra escuela dominical, con los niños y jóvenes. Tenemos un mensaje que explicar. Y así es como lo hace el Señor, y así es como lo tendríamos que hacer nosotros. Y el siervo del Señor no tiene que ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, paciente. Versículo 30, 20, 25. Y aquí paciente significa paciente de lo malo. Somos pacientes y sufridos por amor a Cristo. Versículo 25. Con mansedumbre, en humildad, podríamos decir, con un espíritu de siervo. Somos siervos de Cristo. Así que con un espíritu de siervo, instruimos a aquellos que se oponen. Es difícil traducir esto. Algunas traducciones modernas dejan esto de lado una parte porque es difícil entender y dicen algo así. En humildad, con mansedumbre, corrija a los que se oponen. Eso está bien. Pero bueno, el inglés está tal vez un poquito más cercano al original. Veremos el español y vemos lo que significa. Las personas que no solamente se resisten, sino que se proponen a estar en contra de ti y del mensaje. Es mucho más que solamente resistir. Se resisten porque se han propuesto hacerlo así. Cuando eres joven, tal vez la mayoría atraviesan un periodo de rebelión. Tal vez no todos, pero sí muchos. Cuando no se quiere uno conformar, cuando se quiere uno rebelar, tal vez ustedes están aquí en este punto, en este momento, algunos de ustedes, tal vez ustedes son rebeldes. Lo extraño respecto a la rebelión, cuando se termina y volteas hacia el pasado, te das cuenta que no era un estado razonable en el cual estabas. Tú tan solo eras un rebelde. Tan solo estabas en contra. Eso es lo que deseaste hacer. Eso es lo que yo deseé hacer. Y tú, todos deseamos en algún momento, adolescentes o después de la adolescencia, y de pronto decidimos que es una debilidad el conformarse. Es patético. Necesito expresarme. Así que te propones a estar en contra de cualquier cosa y de todo el mundo. Y tal vez en particular en contra del mensaje cristiano. Tú tienes ganas de estar en contra de todo porque así te has predispuesto a hacerlo. No era solo porque querías estar en contra de esta parte del mensaje y pensabas que este mensaje era bueno y razonable y resististe entonces esto de acá. No, tú estabas en un estado de resistencia total. Y esta es la idea que está aquí, en el versículo 25. Con mansedumbre, corrigiendo o instruyendo a los que se oponen. Ponen todo su ser en contra de todo lo que estás diciendo. Están en oposición. Y esto es lo que está explicando aquí. Si cuando somos rebeldes supiéramos que de hecho estamos haciendo algo que no es nada original, el ser rebelde es una de las cosas más conformistas que podemos ser. Porque todo mundo atraviesa eso. Casi todo mundo se conforma al estado de rebeldía. Y mientras estás conformándote a ello, estás adaptándote a eso y siguiéndolo, piensas que eres original, y eso es lo extraño. Sin embargo, aquí, ¿cómo tratamos al rebelde? ¿Perdemos la paciencia? ¿Nos exasperamos con ellos? ¿Decimos esa persona no sirve para nada y ya no les voy a hablar? No, la palabra aquí es que hay que ser gentil para con todos y hay que instruirles, hay que razonar con ellos, hay que corregirles. Aquellos que se oponen y que están en contra de ti. Y vamos a terminar. El tiempo se termina. Pero hablo brevemente al respecto de esta palabra a mitad del versículo 25. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué frase? Por si quizá Dios les conceda. Y eso es lo que significa. Si Dios, tal vez, quizás, les dé por la gracia libremente les dé arrepentimiento, un completo cambio de mente y parecer. Así que así es como tenemos que conducirnos. Ok, suponiendo que estoy predicando. Y ahí hay dos hileras de personas que están en contra de escuchar. No tienen ganas de escuchar. Y ahí están estas personas. Entonces, están inquietos. Están mirando su celular, lo que sea. Están mensajeando a alguien. Y están despreciando. Son indiferentes de frente. De repente escuchan, pero dicen no. Rechazan todo lo que tú dices. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Los bloqueo. De alguna forma, continúo como si no están allí. Les ignoro. O tengo resentimiento de que estén aquí y los dejo entrar. Es obvio que tendrían que estar en un cuarto por allá detrás de un cuarto encerrado detrás del vidrio. No tendría que estar aquí en la iglesia. ¿Cuál es mi actitud entonces? Bueno, aquí es lo que tenemos que hacer. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí hay un completo cambio de entendimiento y actitud. Entonces, siempre pensamos en el potencial. Soy un siervo de Dios. Tal vez uno o dos o tres, o tal vez todas las personas en esas dos hileras de personas inquietas, tal vez Dios les dará un mejor entendimiento, un entendimiento de que el mensaje es verdad. Y tal vez esto les cambiará y serán diferentes. Soy un siervo de Dios. Él tiene todo el poder. Yo no puedo obtener su atención, incluso si tuviera gran elocuencia, pero Dios puede. Así que voy a proceder con paciencia, creyendo en la posibilidad de que si probablemente, si quizás Dios les conceda y les convierta, esa persona a la que testificas has tenido tanta resistencia, casi se están riendo de ti, pero voy a continuar testificando, dices tú, por si quizá Dios les conceda el don de la luz y el entendimiento y de un corazón arrepentido debido a toda la actitud que han mostrado para con la verdad de Dios. Hay un Dios de gran poder, un Espíritu Santo de infinito poder, y yo siempre debo proceder con la posibilidad en mente de que Dios puede obrar. Y su palabra no regresa a él vacía. Y el predicador procede basándose en esto. La persona que testifica procede así. Testifica de forma personal. Esto podríamos tomarlo tal vez un poquito fuera del contexto y enmarcarlo y ponerlo en la pared en casa. Y decir, esta será mi actitud y el gran motivo para continuar en paciencia con toda persona, por si quizá Dios les conceda. Nadie que venga a tu casa entenderá lo que significa, pero tú sí. Yo siempre procedo basándome en que Dios tal vez obrará. Ya no tenemos tiempo para más, quería decir mucho más. Pero queridos amigos, el consejo del apóstol Pablo en un pasaje inspirado a respecto de la predicación y testificación